Todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Yo me fui, no sé hacia dónde. Solo sé que me perdí.
Seguimos, continuamos con nuestra mañana de este martes y en este espacio, en esta nueva ventana, un martes más, pues ya sabes, hablamos de energía. Las propuestas de la Unión Europea para atajar esta crisis energética pasan, por ejemplo, pues por fijar un precio máximo al gas, limitar los beneficios a los productores de electricidad con bajos costes de producción y, bueno, como no, a lo que nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? Reducir el consumo. Bajo el manto, eso sí, de que estas medidas nos dicen desde la Unión Europea que son de emergencia y temporales. Urgentes sí, pero no por llegar con los deberes, pero por no llegar, desde luego, con los deberes hechos a esta tesitura. Y es que recordemos, en el año 2005 se llegó al máximo de la producción del petróleo crudo convencional y en 2018 al peak oil. Pero claro, la culpa de todo esto pues es de Putin por invadir Ucrania. Que científicos como Turiel lleven una década avisando de que esto pasaría es pura coincidencia, suerte, ¿no? Pues como acertar los números de la lotería. Lo que no acertamos son las medidas, pero claro, es imposible o un milagro actuar en consecuencia si no entiendes lo que está ocurriendo. Porque se dan una palmadita en la espalda a sí mismos, claro, por tener, por ejemplo, los almacenes de gas en Europa al 82%. Oye, todo un éxito. Y es que el objetivo era el 80% en octubre y ya lo han cumplido y superado. Y nos preguntamos, cuando empiecen a bajar estas reservas y Rusia nos siga cortando el grifo del gas, y si este invierno viene mucho más frío de lo normal, como este verano asfixiante que seguimos teniendo aquí en Baleares, nos va a llegar este almacenamiento y qué va a pasar el próximo invierno. Bueno, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Vamos, como dice nuestro queridísimo Turiel, todo normal y bien. Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bueno, pues mira, de brete en brete, con un montón de compromisos, hablando a salto de mata. Pero bueno, aquí estoy, por lo menos otra semana más.
Gracias por nuestra cita semanal. Bueno, tenemos que hablar, ¿no?, de este Consejo de Ministros Europeos. Cuéntanos.
Bueno, en este primer consejo, porque realmente esto solamente es una primera aproximación a las medidas a tomar y además hay disensiones importantes entre los socios, se han aprobado una serie de medidas que tú ya las has indicado en la entradilla, ¿no? Pero si quieres hablamos con un poco de detalle de cada una de ellas. Lo primero que comentaríamos es que se pretende poner un tope a los beneficios que tanto las compañías eléctricas como las petroleras y gasísticas estarían ganando precisamente por los altos precios de estas materias primas. En el caso de petroleras y gasísticas resulta un poco absurdo porque la materia prima está cara. Es verdad que el petróleo ha bajado su precio en los últimos días, pero también es verdad que producir petróleo y gasoil pues no es nada sencillo, sobre todo en el caso del diésel, porque está habiendo problemas claramente para abastecerse de los petróleos de calidad que son necesarios para poder producir diésel, ¿no? Y esto es un problema que está empezando a afectar a Europa. En este momento en Europa hay un déficit estructural de 1,5 millones de barriles diarios de diésel y esto se está supliendo con los almacenes que tienen los estados, que en principio son para cubrir emergencias. Esto los puedes utilizar si tú prevés que esta situación vaya a ser coyuntural, pero nada indica que vaya a ser coyuntural. Con lo cual estamos vaciando las reservas y nos estamos preparando mal para una posible interrupción del suministro, y eso en un momento en el que Europa está importando cantidades récord de diésel de Rusia, lo cual es bastante absurdo, porque justo el momento que más dependencia vamos a tener de Rusia es el momento en el que ya estamos vaciando nuestros almacenes, que son para prever lo que va a pasar a continuación, y es que, bueno, pues que nos corten el suministro. Y Putin ya ha dicho que otros los paquetes de medidas que se pretende aprobar, que es este topado del precio del gas en el mercado internacional, del gas ruso, que ha dicho que si se intenta hacer eso, nos corta el grifo de todo. Entonces, aquí el problema que tiene Europa es que no está entendiendo que es un actor cada vez menos relevante, porque Rusia lo que está haciendo ahora es invertir en infraestructura para llevar su petróleo y su gas hacia la China, hacia la India y hacia otros mercados. Encima, para añadir insulto a la ofrenda, tenemos que China, parte de este gas que está importando extra de Rusia, lo está reexportando hacia Europa, pero más caro en buques de gas natural licuado. Con lo cual, bueno, aquí tenemos la cuadratura del círculo. Por lo tanto, por la parte de las sanciones, digamos, o sanciones, perdón, de las limitaciones de los beneficios de las compañías de hidrocarburos, yo lo veo un poco absurdo, y el tema del topado del gas yo lo veo directamente suicida. El tema de recortar los beneficios de las empresas eléctricas que tienen costes de generación más bajos y que se benefician de los altos precios del mercado mayorista, Esto para mí tiene más sentido, pero en el fondo es ir cambiando el mercado mayorista. Es como una aproximación a ratos a la necesidad de modificar la forma de fijar el sistema marginalista y ir hacia un sistema diferente para fijar el precio de la electricidad. La última gran medida que se ha discutido, porque todavía falta una reunión extra que será este martes para ir fijando ya algunos detalles más, es esta reducción lineal de un 10% del consumo de electricidad. Esto directamente es una medida de racionamiento, en la línea de lo que ya se está probando en algunos países europeos. Por ejemplo, en el Reino Unido se prohíbe, así de claro, se prohíbe cocinar y poner lavadoras en casa hasta las 8 de la tarde, porque hay que darle prioridad al uso de la electricidad por la industria. Y bueno, faltará ver si los ciudadanos ingleses cumplirán o no y en qué medida cumplirán esta medida, pero de momento el gobierno ha aprobado esto. También es muy significativo que la nueva primera ministra, que pues una semana antes de tomar posesión dijo que bueno, que no pensaba que se tuviera que tomar ninguna medida restrictiva al consumo y tal, y ahí, 7 días después, dijo que bueno, que habría que empezar a considerar ciertas medidas de racionamiento. Con lo cual, bueno, yo creo que esto nos da una idea de en qué situación se encuentra Europa en este momento.
Y de lo perdidísimos que están los gobiernos en los diferentes países, porque es que se contradicen a ellos mismos en cuestión de días y a veces en horas.
Sí, bueno, y de hecho, yo no sé si tuviste una entrevista que le hicieron al primer ministro, perdón, al ministro alemán de Finanzas,
sí,
que le preguntaban abiertamente sobre las quiebras que se podía producir por las empresas este invierno en su país, y el tío balbuciente empieza a decir una serie de cosas. No, bueno, pero las empresas no van a quebrar, solo que van a cesar su actividad para no perder dinero. Y claro, el entrevistador le decía, bueno, ¿qué diferencia hay? Entonces dice, bueno, que no son quiebras, ¿no? Digo, ya, bueno, pero igualmente nos metemos en un embolado y tal. Y al final la propia presentadora tuvo que decir, bueno, prepárese mejor esta pregunta para la siguiente ocasión. Con lo cual yo creo, y esto es el ministro alemán de Economía, o sea, yo creo que esto también nos da una idea de a qué hasta qué punto la situación está descontrolada. O también, sin ir fuera de España, las declaraciones de Teresa Rivera, que Teresa Rivera es una persona inteligente y demás, pues las declaraciones que hizo hace 2 días, diciendo que tenemos que estar preocupados pero optimistas. Y claro, a mí me cuesta hacer las dos cosas a la vez porque son como un poco contradictorias entre sí.
Antonio, ¿por qué crees que les cuesta tanto? Porque en el caso, por ejemplo, de la ministra de Transición Ecológica de aquí de nuestro país, Teresa Rivera, nos consta que es bastante consciente de la situación que tenemos. ¿Por qué les cuesta tantísimo salir a la palestra y decirle a los ciudadanos, oye, tenemos un griga ahí entre manos, que esto solamente lo podemos atajar de esta manera, de esta y de la otra? Es decir, ¿por qué no asumen y pintan real el escenario que tenemos? ¿Por qué lo esconden, lo ocultan o nos da esta sensación de ignorancia que tienen?
Bueno, ignorancia no la tienen, y de hecho fue bastante significativo cuando salió Macron, ¿no?, el presidente de Francia, diciendo aquello de que habíamos llegado al fin de la abundancia. O sea, ellos entienden, muchos de ellos yo creo que entienden bastante bien cuál es la situación real. El problema es que tendríamos que aceptar que hay que hacer modificaciones estructurales en nuestro sistema socioeconómico, y eso es demasiado duro, porque eso implicaría aceptar pues que no se va a poder mantener el crecimiento económico, implicaría aceptar que tiene que haber una reforma importante del sistema financiero e implicaría cambiar muchas cosas que evidentemente a los poderes económicos más fuertes no les interesan porque lo perciben como una agresión a sus intereses, que, a ver, en cierto modo lo es, pero no es una agresión hecha por nadie, sino que más bien es un problema de que los límites del planeta no nos dejan ir más allá. Entonces, bueno, pues la situación que tenemos en este momento es que básicamente pues tendríamos que aceptar que hay que hacer cambios a un nivel que nadie quiere aceptar que se haga.
En la crisis de 2008 se rescataban bancos, ahora se rescatan energéticas.
Pues sí, Alemania ya va por su segundo rescate de una energética, y siguiendo lo que decía Javier de Blas, que es una lista de Bloomberg, que ha fincado en Londres y creo que bastante asustado también por las medidas que se están tomando allí, ya dice que no va a haber muchos más. De hecho, pues ya hubo un rescate hace un par de semanas de la eléctrica de Viena en Austria, y yo creo que esto va a seguir, y pues ya sabemos que en Francia se rescató EDF, y bueno, no sé exactamente dónde va a acabar esto. Lo que es muy preocupante, en la misma línea, son los comunicados que han hecho el sector siderúrgico y el sector químico de la Unión Europea, a través de sendos comunicados de las asociaciones correspondientes mayoritarias, diciendo que con los actuales precios de la energía es completamente imposible que podamos seguir, que puedan seguir con su actividad industrial en España, muy en España, en Europa.
¿Y qué pasa con la química y la metalurgia?
¿Perdona?
Con la química, con las industrias, la química y la metalurgia también a nivel europeo, que, bueno, están poniendo las cartas sobre la mesa boca arriba y diciendo, hasta aquí, es que no podemos seguir.
Bueno, es que con los precios actuales no son competitivas. Entonces, este es el verdadero drama. Este problema es que con los precios que tenemos actualmente la Unión Europea va a tener que cesar su actividad. De hecho, la metalurgia cesa aproximadamente un 50% su producción de aluminio y de otros metales. Y en el caso de la química tenemos que la producción de fertilizantes, por ejemplo, que son críticos en la situación que tenemos en la alimentaria, pues lo ha reducido un 70%. O sea, que es que realmente estamos llegando a un punto de absoluta insostenibilidad. Pues es que además tenemos, por la perspectiva que hay para el precio de la electricidad y para el precio del gas en los próximos meses, pues es que muchas van a tener que cerrar y, de hecho, muchas ya se están planteando deslocalizar, que es lo que están diciendo. O sea, que el problema es serio y además está empezando a afectar a todo otro tipo de industrias, en particular a las que se dedican a la fabricación e instalación de sistemas renovables.
Claro, y el problema de los fertilizantes, ya lo contamos, ha caído la producción en un 70%, se han incrementado los precios en un 300%, la inmensa mayoría en la agricultura sigue siendo intensiva, necesitan de estos fertilizantes, y le tenemos que sumar también la sequía actual que tenemos. O sea, es que tenemos una hambruna, podemos estar en una hambruna sin precedentes a nivel mundial.
Bueno, ya el Banco Mundial decía que seguramente este mismo otoño estaríamos en una crisis alimentaria especialmente grave, porque estaban diciendo que afectaría al 40% de la población mundial. Además, ellos ya decían que sería una catástrofe alimentaria. Y ya, pues, en sus últimas declaraciones sobre este tema han dicho que seguramente esto se va a alargar durante 2023. Y viendo la situación que tenemos, yo creo que se va a alargar mucho más, porque es que además la producción de fertilizantes nitrogenados es algo que se hace sobre todo en los países industrializados, con lo cual el hecho de que en Europa cierre las fábricas, que también están cerrando en otros sitios, garantiza que va a haber una falta de suministro a nivel mundial absolutamente delirante.
El 12 de abril del año pasado tuviste una comparecencia en el Senado, lugar importante, desde luego, ¿no? Pues para explicarle a todos nuestros senadores, aunque parece que se han olvidado de esa comparecencia, qué es lo que tenemos entre manos. Y este miércoles, mañana mismo, vas a estar en el Parlament de Cataluña también.
Sí, hemos sido convocados por la Comisión de Acción Climática del Parlamento de Cataluña, un grupo de científicos de los 9 que firmamos un artículo analizando el impacto de la eólica marina en el Mediterráneo noroccidental y particularmente en la zona del Golfo de Rosas. Pues hemos sido convocados para una comparecencia para que expliquemos los resultados de nuestro estudio y, bueno, en general de nuestros estudios sobre el tema. Y yo particularmente pues haré un análisis sobre la viabilidad energética y económica de este tipo de instalaciones, si realmente tiene sentido en el contexto en el que nos encontramos.
¿Les vas a dar caña?
Yo espero que no les deje indiferentes, sinceramente, porque realmente la situación es bastante preocupante y sobre todo es que además hay la falsa impresión de que podemos solucionar nuestros problemas invirtiendo en más sistemas de este estilo, cuando, por ejemplo, lo que está pasando, y es uno de los primeros mensajes que les transmitiré, es que el consumo de electricidad cae de manera consistente en España, en Cataluña y en la Unión Europea. Y estamos dando por hecho que vamos a solucionar el problema instalando más sistemas de producción de electricidad, porque vamos a tener una serie de tecnologías de aprovechamiento de la electricidad que no es ni medio evidente que las tengamos disponibles.
Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, muchísimas gracias por estos minutitos que sacas cada semana para estar con nosotros aquí en COPE Baleares, que sabemos que tienes una agenda apretadísima. Así que gracias y encantados, como siempre, de escuchar tu análisis totalmente imprescindible.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Antonio.